Barrio Adentro. Una mirada a la realidad cubana contada por sus protagonistas. Caminaremos juntos las calles de la Cuba profunda para dar voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, un podcast con Yanisette Rivero por Martín Noticias.
Bienvenidos amigos que nos escuchan a este podcast Barrio Adentro. Soy Yanisette Rivero y en el día de hoy estaremos compartiendo este programa con, en esta primera parte, con el joven Joel Rodríguez, quien pues está con nosotros desde La Habana, y le damos la bienvenida. El tema de las pandillas en Cuba, el tema de esa creciente violencia social, ha sido un tema que se ha destapado en los últimos tiempos. A pesar de la poca información que las autoridades de Cuba publican sobre este tema, es la población, la sociedad, la que se ha hecho eco de esta situación. Jóvenes que simplemente por la falta de posibilidades materiales, la falta de educación cívica, la falta de espiritualidad, caen en un vacío existencial y se unen a este tipo de grupos criminales, de delincuencia, donde asaltan personas, cometen crímenes, incluso delitos, simplemente para conseguir algún tipo de beneficio material. Esto ha generado una preocupación dentro de la sociedad cubana de todas las edades, y hoy vamos a estar hablando de ese tema, el tema de las pandillas. Joel, desde tu punto de vista, ¿por qué tú crees que este flagelo social se ha agudizado en los últimos tiempos?
Ante todo, buenos días. El país se ha convertido en un país totalmente disfuncional. La sociedad cubana en este momento, debido a la crisis, debido a la situación económica, debido a los déficits, debido a todos esos factores que han convulsionado a mi país, que lo están destruyendo poco a poco, ha generado un aumento increíble de la delincuencia en nuestro país. Nuestro país ahora mismo es víctima, la población cubana es víctima de un auge de la delincuencia a nivel de barrio, a nivel de cualquier zona en sí, desde la más alta hasta la más baja, debido a que al déficit de adquisición, al nivel adquisitivo que tenemos los jóvenes hoy en día en Cuba, debido a la falta de control que han tenido los padres sobre la juventud. El tema pandilla se inicia porque jóvenes de barrios marginales, que hoy en día es casi el 65% del país, diría yo, la marginalidad, se unen y prueban un invento, como dice el cubano, para buscarse dos o tres pesos, y si le sale, si ven que la policía no responde, sencillamente se meten de lleno en ese mundo de vamos a asaltar, vamos a robar, vamos a arrebatar, y se crea un nivel de criminalidad sin ninguna respuesta gubernamental, sin ningún respaldo de las órdenes de la fuerza del orden público, y las pandillas marcan su diferencia en cada barrio y se colman los barrios de delincuencia.
¿Tú crees que eso pasa, aparte de por la precariedad material que hay en el país, que la gente no tiene cómo conseguir dinero, es también porque al no funcionar el sistema en Cuba en cuanto a el trabajo digno, no funciona porque los jóvenes prácticamente no tienen motivación para estudiar, para graduarse? Saben que si se gradúan de una carrera como medicina, como ingeniería, no van a tener ningún campo donde trabajar. y la gente simplemente prefiere no graduarse y trabajar de taxista o de cualquier otra cosa que le dé más dinero. Y estos jóvenes caen en esa situación terrible en la cual no existe la infraestructura social para que los jóvenes se encaucen de una manera digna, de una manera decente en la sociedad.
Tiene usted toda la razón en ese tema. El joven cubano en general no tiene ningún beneficio en este país ahora mismo. Los jóvenes cubanos no tienen una forma de volverse exitosos porque estudias en vano, porque lo que estudias no te sirve para obtener tus metas. Trabajas en vano porque el salario no te alcanza para mantener siquiera a la familia. Y como usted dijo anteriormente, el gobierno niega la situación actual del país. El gobierno no hace énfasis en lo que está pasando ahora mismo. Vamos a suponer que se asalta una tienda MLC, por así decirlo, un almacén de una empresa. Hay una respuesta instantánea de la fuerza del orden público. Pero si se asalta un pequeño negocio particular y se asalta una ancianita en la calle y arrebatan una cartera, no hay ningún tipo de respuesta. Todo queda así. Ese es otro tema por el cual la delincuencia ha creado ese auge. Los jóvenes se van por el camino más fácil, que es el camino ¿de qué? De robo, de delinquir, de asaltar, de robar, y cae en ese mundo de violencia, ese mundo sucio que es el que se está viviendo en las calles de Cuba ahora mismo.
Dentro de ese mundo criminal que se ha creado dentro de un país que supuestamente iba a ser un ejemplo para la humanidad en cuanto a beneficios sociales y a estabilidad, pero que evidentemente es un régimen fracasado. Dentro de eso, estos jóvenes tienen armas, están armados. ¿De dónde sacan las armas estas personas?
Es increíble lo que se está viendo en Cuba ahora mismo, desde hasta crear un arma de fuego, digo yo. Porque sí, es un cuchillo, un machete, un palo, un bate, es un arma. Pero los jóvenes han adquirido armas de fuego. Ahora mismo en Cuba, en mi opinión, porque lo he visto, existe tráfico de armas en las calles, armas de fuego.
O sea que el gobierno es el responsable de eso, porque los que tienen las armas son las autoridades. En Cuba la gente no tiene derecho a portar armas.
Toda la razón. Todo lo que sucede dentro de Cuba tiene que filtrarse mediante el gobierno. Tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de personas, porque somos una isla. No es un país que está en una frontera al lado que viene a cometer el delito. Es decir, es el mismo sistema corrupto que está gobernando el país el que permite y provoca todo lo que está sucediendo. Si las armas las tienen en la calle fue porque salieron de una unidad militar, de un almacén de las Fuerzas Armadas, algo así. Tiene que ser de esta manera porque no hay otra vía. La aduana supuestamente tiene bastante control sobre la entrada al país de los recursos porque bastantes desastres que se ven en la aduana con los decomisos. Así que, en mi opinión, no creo que estén entrando de otro país las armas a Cuba. Es sencillamente las armas de las que dispone el gobierno, las que están rodando también en la calle y ayudando a cometer delitos, asesinatos, robos.
¿Tú no crees que se beneficia el régimen, el gobierno, cuando los jóvenes comienzan un camino de criminalidad y comienzan a matar personas o a hacer estos actos criminales contra el pueblo, siempre y cuando no se metan contra instituciones del gobierno o contra entidades, las tiendas MLC que son manejadas por el gobierno? ¿Tú crees que eso le conviene al régimen?
Yo considero que los principales culpables de la situación actual del país son los dirigentes de este país. Ellos son los principales y máximos responsables de la situación actual del país, independientemente a la forma de pensar de cada persona, de cada joven, porque ellos son los propietarios del país. Y cada situación que pasa en el país tiene que ver con ellos. Y están involucrados en todos los negocios ilegales, que prácticamente no hay ningún negocio legal en este país, que están sucediendo ahora mismo en Cuba. Es decir, que si Cuba está sumido en la delincuencia, sumido en la violencia, el principal culpable, el principal autor de los hechos cuando un joven tiene un arma, cuando un joven asalta, es el sistema, porque no permite a ese joven un avance o porque sencillamente no responde ante los actos de violencia en la calle cuando tienen que ver con un cubano de a pie.
Joel, nos queda un minuto en esta entrevista. Quisiera preguntarte, ¿cuál es la solución a este problema de las pandillas? ¿Cuál es la solución social o política?
La solución está en manos de nosotros. La solución está en manos de los cubanos de a pie, de los cubanos que levantamos el machete en el 68, de los cubanos que nos alzamos a pesar de que éramos sencillamente campesinos en el 95, de los cubanos que nos declaramos guerreros, que le demostramos al mundo que a pesar de ser un puñadito, podíamos triunfar juntos, unidos, podíamos defendernos nosotros mismos de cualquier amenaza que existiera. La solución al problema es que el cubano alce la voz. La solución al problema es que el cubano reconozca los problemas que tenemos todos en general como país y defendamos nuestro país, nos defendamos nosotros mismos de la situación en la que nos están atravesando ahora mismo. La solución de todo, de todos los problemas, de todo, de la violencia, de la crisis, de todo, está en manos del propio cubano, del cubano que alce la voz, del cubano que se une y diga, no aguanto más, basta, ¿hasta cuándo la crisis, hasta cuándo la miseria?
Así mismo es. Joel, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí, Barrio Adentro.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanicet Rivero.
Amigos, estamos de vuelta aquí en este podcast Barrio Adentro. Soy Yanicet Rivero. Y antes de continuar con nuestro invitado, Joel Rodríguez, nos acompaña desde Cuba, desde La Habana, vamos a escuchar unos pequeños fragmentos de un importante reportaje realizado por los periodistas independientes dentro de Cuba, de Palenque Visión, que aborda este flagelo, aborda el problema de las pandillas en Cuba y su auge. Así que escuchemos estos fragmentos.
Hay últimamente más banda, más delincuencia, más asalto, más asesinato, matan mujeres por un teléfono. Eso yo, no es que lo sufra, pero me da como una especie de rabia.
Con miedo cada vez que uno sale a la calle, si te arrebatan el bolso, si te dan un golpe, si te empujan, si te dan una puñalada para arrebatarte, para quitarte el celular. Pues con miedo.
Si no vende la droga, te mata, te dan un tiro. Si no te maltratan, si no puedes disfrutar en el país, si no que no puedes sentar porque tiene un parque.
A ver, es una lástima que hayan pandillas en las calles, que estén asaltando a las personas y quitándole los celulares, arrebatándole los bolsos, haciendo esas cosas que no deberían de hacer, pero no sé si las pandillas están en aumento o no, esa parte sí no sé.
Estás escuchando Barrio Adentro. Camina junto a nosotros las calles de la Cuba profunda y démosle voz a los cubanos que sufren y sueñan. Barrio Adentro, con Yanicet Rivero.
Regresamos aquí, Barrio Adentro, soy Yanicet Rivero y estamos conversando con Joel Rodríguez desde Cuba. Antes de ir a la pausa, Joel, nos explicabas que la solución está en las manos de los cubanos, que son los cubanos los que tienen que decidir cuándo cambiar su destino. En julio 11 del 2021, los cubanos salieron a las calles masivamente en diferentes ciudades. Ya no se puede decir que la mayoría de los cubanos apoyan el sistema que existe en el país, porque fue evidente que hay un creciente número de personas que no lo apoyan, que quiere un cambio real. ¿Tú crees que después de los acontecimientos de julio del 2021, la represión, los juicios, lo que ha ocurrido con esas personas que fueron reprimidas por salir a la calle, aunque ellos no pueden encarcelar a todo el mundo ni pueden juzgar a todo el mundo que salió? ¿Tú crees que esa idea de cambio, que ese deseo de la gente de que las cosas cambien ha crecido?
El cubano está cansado. El cubano se quitó la venda hace mucho tiempo y aunque tiene miedo, está cansado. El 11 de julio, una fecha importante, porque demostró que en Cuba sí quedaban héroes. Esos héroes que están detenidos, están siendo reprimidos en celdas, en prisiones, e incluso desaparecidos, que la familia no tiene información de ellos. Se demostró a Cuba que sí, que había una solución, y esa solución era tomar las calles. Esa solución era decirle al régimen, no aguanto más, me cansé de mentiras. Sí aumentó la represión. Hoy en día una persona X denuncia una situación que le está sucediendo, algo que el gobierno haga que le afecte, y esa persona tiene en su contra una ley que le puede meter de 18 a 25 años de prisión por sencillamente reclamar sus derechos. Sí existe represión, porque un cubano, por muy respetado que sea, por muy integrado a la sociedad que sea, por alguna forma de decirlo, si reclama sus derechos, pierde su trabajo. Y a ver, los pocos beneficios que puede obtener de estar en Cuba, puede perderlos totalmente, y se vuelve un foco de la seguridad del Estado, que no lo va a dejar mover un pie sin mantenerlo controlado. Es una triste situación la que se vive en el país con el tema de la represión. Existe una represión grande en Cuba. No existe libertad de expresión en Cuba de ningún tipo. En Cuba tú dices lo que yo te digo que tienes que decir. En Cuba tú no puedes decir, yo tengo este problema por culpa de esto, porque no te lo permito, porque no me da la gana, porque mando yo. Y si lo haces, te aprecio, te detengo, te destruyo, te amenazo, y si es necesario, afecto a tu familia también.
Bueno, eso lo hacen también para que la gente se desanime de protestar y la gente se eche para atrás. Ahora, ¿tú crees que ese descontento ha crecido por esa represión? ¿La represión ha logrado que el descontento sea menor o mayor?
Ha aumentado grandemente el descontento. Converso en la calle con muchas personas, desde jóvenes hasta ancianos, que en un momento se declararon abiertamente comunistas y hoy por hoy dicen no, esto es una mentira. El descontento ha aumentado porque se vio que un joven que sencillamente salía a la calle a decir estamos mal, le echaron 16, 18 años de prisión, lo destruyeron. Jóvenes estudiantes, jóvenes universitarios, el que se tiró a la calle no fue el delincuente que estaba en la calle robando, a eso no le interesa, se tiró a la calle el pueblo cubano que lucha para sobrevivir el día a día. Ese fue el que salía a reclamar, no fueron nosotros. No fue nadie de otra parte del mundo. Fueron cubanos que veían la necesidad y los detuvieron por eso. Aumentó el descontento en los cubanos. Los cubanos estamos tristes por eso. No estamos dolidos con eso. Y ellos mismos nos dieron a demostrar que la situación del país era crítica. Que no tenemos ningún derecho en este país, ni de expresión, ni derecho civil.
Yo creo que eso que estás diciendo es muy importante, porque en un tiempo pasado el régimen decía que la mayoría del pueblo estaba con ellos. En un tiempo pasado se hablaba de que los cubanos querían mantenerse en ese sistema y se hablaba de la batalla de ideas. El tiempo ha pasado y ha demostrado eso que tú estás diciendo, Joel. Y ha demostrado además que ya esa batalla de ideas se perdió. O sea, la perdió el gobierno. O sea, que esto no es una cuestión de ideas, es una cuestión de fuerza, de imponer la fuerza. Y si la represión ya no es capaz de frenar el descontento, sino que lo que hace es activarlo más, el régimen en realidad tiene muy pocas avenidas para el futuro de Cuba. ¿Cuál tú crees que sean las opciones del pueblo frente a esta situación? Ya tú me hablabas un poco de, bueno, decir hasta aquí, basta ya, está en nuestras manos cambiar el futuro. Por ejemplo, para ponértelo claro, los policías que reprimieron a esos jóvenes, o los buenas negras, o las brigadas especiales que reprimieron a esos jóvenes, que lo que salieron a decir es, queremos un cambio, o sea, no queremos seguir viviendo de esta manera. Y eso no es un delito en ningún lugar del mundo, porque se supone que los gobiernos deben escuchar a sus pueblos y deben resolverle los problemas a los pueblos, porque para eso están allí en el gobierno. O sea, eso no es un delito en ninguna parte del mundo, salir a la calle y expresar de forma pacífica queremos un cambio. Hacer una manifestación pública tampoco, son derechos humanos. Entonces, ¿qué le queda a ese pueblo que ya manifestó su descontento en este camino? ¿Y ¿cuál ha sido la actitud de muchos? Porque sabemos que hay muchos policías, incluso gente que tenían carnes del partido, que los han entregado, que no se quieren prestar más a esto.
Yo digo que el gobierno tiene que tener miedo. Yo digo que Cuba es ahora mismo una olla de presión a los cubanos. No sé, también digo que puede que falte un poco porque hay mucho por hacer. Faltan muchos cubanos por no cerrar la puerta de la casa y decir que estoy cansado, decirlo en la calle. Faltan muchos cubanos todavía por hacerlo, pero sí lo van a hacer. No sé, tengo esa fe de que Cuba ya no aguanta más, que el cubano se cansó y que va a llegar el momento que Cuba se va a volver a unir y que el cubano va a volver a decir, no, esto es una mentira, estoy cansado de mentiras. Y el gobierno le tiene miedo a eso. Y el gobierno ha visto cómo se le han ido los policías en baja masiva. Un policía, para retirarse de la PNR, tiene que ser detenido o esperar que le den la baja. No, he visto bajas masivas, 200 policías pedir la baja al mismo tiempo, luego de los hechos del 11J.
Claro, porque es que es evidente, vieron lo que estaba pasando. El pueblo, ellos son parte del pueblo también.
Eres cubano, mira el ejemplo de Venezuela. Vi los policías en Venezuela, un acto humilde de la policía en Venezuela, quitarse el uniforme. Fue un acto muy lindo de ellos. Y en Cuba quiero verlo un día, así como no. Pienso verlo un día, porque el gobierno tiene que tenerle miedo al cubano, porque el karma existe y ellos tienen que pagar todo el daño que han hecho. Porque tú tienes esclavizado a un país completo, porque estás dejando sin alimento a un anciano que trabajó muchos años para ti, porque tienes viviendo en la miseria a un médico que salva vidas, a un niño que apenas nació y le queda tanto por vivir y lo estás enfermando desde ahora porque no le das acceso ni a las medicinas que necesite ni a los alimentos que necesita. Y esa es la situación que tiene que suceder en Cuba.
Bueno, esperamos que pronto venga ese amanecer para el pueblo cubano. El pueblo cubano es un pueblo tan vibrante, tan trabajador, tan lleno de ideas, tan entusiasta, tan emprendedor, que no tiene sentido que continúe un derrotero de esta naturaleza donde no hay esperanza, donde no hay futuro. Y como tú decías, Joel, está en las manos del pueblo cubano. Hay un discurso famoso de un líder estudiantil importante que hubo durante la época de Batista, José Antonio Echeverría, y él terminaba ese discurso en un lugar allí cerca de la Universidad de La Habana que se llama Luz, creo que el Puente de Luz, y él decía, el pueblo cubano tiene la palabra, y es lo que tú has dicho también, Joel, el pueblo cubano tiene la palabra. De verdad que te doy las gracias por haber estado con nosotros aquí, Barrio Adentro, y continúa en tu crecimiento intelectual, espiritual, y en tu esperanza de un futuro mejor. Nosotros no nos despedimos, no nos queda tiempo para más. Esperamos que nos sintonicen en este próximo podcast Barrio Adentro. Soy Yanice Rivero. Un abrazo, Cuba.